Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, ¿qué tal? La presidenta madrileña insiste en su idea de que tarde o temprano, antes o después, Partido Popular y Ciudadanos acabarán irremediablemente unidos. La propuesta fue lanzada por Isabel Díaz Ayuso este domingo durante una entrevista con el diario El Mundo, donde habló de la posibilidad de una confluencia entre ambos partidos en Madrid, donde ya forman gobierno. Desde Ciudadanos, Ignacio Aguado rechazó la oferta, argumentos a favor y en contra sobre los que ambos han vuelto a opinar hoy. La presidenta madrileña lo hacía en Es Radio.
Tengo la esperanza de que Ciudadanos sea lo que quiera Inés Arrimadas, que esto va más allá de solo izquierda o derecha, y tal y como se van a situar las cosas, tal y como vamos a asistir a este proceso de ruptura que vamos a empezar a ver desde Cataluña a otras comunidades autónomas, Navarra, País Vasco, etcétera, patrocinado por este gobierno y sus socios, todos aquellos que defendemos todo lo contrario, nos vamos a ver irremediablemente unidos, nos guste o no, sea antes o después.
Pero creo que no se debe confundir los intereses partidistas, insisto, legítimos, con los intereses generales. Y desde luego nosotros pues fuimos capaces de entendernos, un partido liberal y un partido conservador. Nos pusimos de acuerdo para gobernar la Comunidad de Madrid porque entendíamos y entendemos que la sociedad lo está demandando. Y creo que estamos demostrando que es una fórmula de éxito. Lo que suceda en un futuro y dónde tenga que estar cada partido político, pues lo decidirán sus cúpulas nacionales, las ejecutivas nacionales.
El Congreso va a debatir mañana una iniciativa del PP sobre financiación autonómica, 4 días después de que las comunidades, no solo del PP, sino también del PSOE, expresaran su malestar ante la ministra de Hacienda por sacar adelante la senda de déficit tras negarse a devolver los 2.500 millones de euros de la liquidación del IVA. Llegará al Pleno este asunto, último motivo de controversia entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid. Esta mañana, la número 2 del PSOE, Adriana Lastra, cargaba contra la política fiscal del PP y de Ciudadanos en la región. Desde la comunidad, la presidenta Díaz Ayuso ha señalado que la política de la ministra Montero perjudica a las autonomías que cumplen, como por ejemplo Madrid.
No se defiende la unidad de España atacando fiscalmente a tus vecinos, eliminando o recortando impuestos a los grandes patrimonios para intentar atraer capitales de otras comunidades autónomas, intentando convertir la política fiscal española en una especie de subasta donde siempre acaban perdiendo los ciudadanos. Madrid es el ejemplo de una política neoliberal del Partido Popular que se envuelve en la bandera de todos mientras divide y confronta territorios. Y eso sí que rompe y divide nuestro país.
Que iban a permitir el déficit a la carta, que es algo ya para morirse. Eso significa que todas las comunidades autónomas que estamos cumpliendo, pues todas estas autonomías se van a ver perjudicadas. Y desde luego Madrid es el objetivo a batir, sin ninguna duda, y va a ir muchísimo más allá de la cuestión del IVA.
Lunes 10 de febrero, más noticias titulares con Elia Fernández. Un detenido en Ciudad Lineal acusado de violencia de género.
Se trata de un hombre de 31 años que presuntamente rompió varias costillas a su novia, a la que además amenazó de muerte. La mujer quería separarse y pidió ayuda a la policía para ir a su casa y recoger sus pertenencias por miedo a su pareja.
Más protección para el templo de Debod.
Es la recomendación del prestigioso egiptólogo Zahi Hawass para, tras visitar el monumento, el Ayuntamiento de Madrid prepara un proyecto para mejorar su conservación y en principio no contempla cubrirlo.
Investigan un posible caso de coronavirus en Baleares.
Se trata de un niño de 7 años del entorno del ciudadano británico que dio positivo en las pruebas. Sony ha cancelado su participación en el Congreso de Móviles de Barcelona por el brote, sumándose así a las bajas de LG, Ericsson y Amazon.
Pablo Iglesias estará en la mesa de diálogo con Cataluña.
Se lo ha pedido Pedro Sánchez, según el vicepresidente segundo del gobierno, que descarta incluir en esa mesa la figura de un relator como defiende el independentismo catalán.
Deportes, Laura Cabrera.
Resaca liguera con el Real Madrid. Madrid, líder de primera división tras golear 1-4 a los Osasuna. El Barcelona sigue segundo a 3 puntos tras una sufrida victoria ante el Betis en el Villamarín. El Getafe sigue dando la sorpresa, continúa tercero con solvencia y superioridad. Ganó al Valencia por 3-0 y el Atleti recupera la cuarta plaza de Liga de Campeones tras vencer por la mínima al Granada. La única derrota de los madrileños esta jornada la firmó el Leganés, cayó 2-0 ante el Levante. Y en baloncesto, victorias de Real Madrid y Fuenlabrada ante el Betis y el Juventud respectivamente, y nueva derrota de Estudiantes ante el Valencia.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Información del tráfico en las carreteras. Daniel Cepeda, DGT, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid la circulación es fluida y cómoda, tanto de entrada a Madrid como de salida de la capital. También normalidad y tranquilidad a esta hora en la circunvalación M40 y en la M50.
¿Algún punto destacado en la capital? Margarita Pérez, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Si acaso recomendar precaución a todas aquellas personas que se muevan con el coche por la zona de la M30 con el puente de los franceses, porque debido a trabajos de mantenimiento está cortada la salida a la avenida de Valladolid. Hay muy poco tráfico de momento en esa zona, no hay retenciones, pero como decimos, precaución. En el resto de la M30 y en el resto de las zonas del interior, una situación tranquila.
Información también desde la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid. Elena Roura, un saludo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Por actuación de emergencias, ahora mismo tenemos un desvío en San Antonio de Padua que está afectando a las líneas 6 y 78. Además, debido a las obras, hoy y mañana la línea M1 está modificando itinerario en la calle Embajadores.
El tiempo.
Niebla a primera hora de la mañana, cielos bastante despejados ahora y temperaturas que siguen al alza. Ainhoa González.
Sí, porque a pesar de que esas nieblas han impedido que subiera la temperatura, han sido persistentes en algunos puntos, pero ya ahora que el cielo está bastante abierto en general, han remontado los registros y estamos ya alcanzando valores de 15 y 16 grados en algunos puntos, como en Móstoles, hacia el sur, en las cercanías, pues por ejemplo Aranjuez, Villamanrique de Tajo, por allí están llegando a esos valores. Se superarán los 15 grados, en gran parte de la comunidad llegaremos a 16, 17, es decir, en ascenso respecto a las máximas de ayer, gracias a ese sol que nos va a acompañar durante la tarde. Algún intervalo de nubosidad, nubes altas, sobre todo en el norte de la comunidad, en la zona de la sierra, pero nada, hoy día muy tranquilo. De cara a mañana, otra vez las nieblas, posibilidad de que se produzcan en muchos puntos en el arranque de la jornada, y además tras eso tendríamos una jornada de martes nubosa, con cielos bastante cubiertos, ambiente gris, baja probabilidad de precipitaciones en principio, pero sí, lo que decimos, una jornada que va a ser gris y con unas temperaturas que pueden descender ligeramente, aunque seguiremos con valores bastante suaves.
2:08 p.m.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 6 de febrero al 8 de marzo en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza celebramos Flecha, la Feria de Arte Contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en arturosoriaplaza.es.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Isabel Díaz Ayuso apostaba ayer durante una entrevista con El Mundo por empezar a explorar la posibilidad de una confluencia entre el Partido Popular y Ciudadanos en Madrid, propuesta que rápidamente fue rechazada por su socio de gobierno, Ignacio Aguado. Hoy, la presidenta madrileña en ese radio no solo ha insistido en la idea, sino que ha dado un paso más al afirmar que ambos partidos acabarán irremediablemente unidos antes o después. Begoña Alarcón.
Porque dice Isabel Díaz Ayuso, esto va más allá de planteamiento enfrentamientos ideológicos, más allá del debate izquierda o derecha. Se trata de que se unan quienes no quieren ser tutelados ni se van a dejar robar por las corruptelas independentistas. La presidenta confía en que ese sea el camino que siga la nueva líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Por eso cree que ambas formaciones terminarán uniendo fuerzas.
Tengo la esperanza de que Ciudadanos sea lo que quiera Inés Arrimadas, que esto va más allá de solo izquierda o derecha. Y tal y como se van a situar las cosas, tal y como vamos a asistir a este proceso de ruptura que vamos a empezar a ver desde Cataluña a otras comunidades autónomas, Navarra, País Vasco, etcétera, patrocinado por este gobierno y sus socios, todos aquellos que defendemos todo lo contrario, nos vamos a ver irremediablemente unidos, nos guste o no, sea antes o después.
Sin embargo, en Ciudadanos no ven ninguna necesidad de plantear una coalición electoral con el Partido Popular aquí en Madrid. Recuerdan que hay un gobierno entre ambos que funciona bien y, aunque es una decisión que correspondería a la dirección nacional, el vicepresidente Ignacio Aguado insiste en que no se deben confundir intereses.
Pero creo que no se debe confundir los intereses partidistas, insisto, legítimos, con los intereses generales. Y desde luego nosotros pues fuimos capaces de entendernos, un partido liberal y un partido conservador. Nos pusimos de acuerdo para gobernar la Comunidad de Madrid porque entendíamos y entendemos que la sociedad lo está demandando. Y creo que estamos demostrando que es una fórmula de éxito. Lo que suceda en un futuro y dónde tenga que estar cada partido político, pues lo decidirán sus cúpulas nacionales, las ejecutivas nacionales.
En cualquier caso, la fortaleza de Ciudadanos como partido liberal es, dice Aguado, unirse con quien pueda resultar útil.
Sobre esa posible confluencia entre el PP y Ciudadanos, rechazada por la formación naranja, ha opinado también el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Esas profecías de nunca, jamás, conviene no hacerlas. Pero yo le diría tanto a Begoña como a Ignacio Aguado, máximos representantes de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, que no es tiempo de mirar por uno mismo, sino es tiempo de mirar por los ciudadanos. Que no es tiempo de pensar en el futuro de cada uno, sino es tiempo de pensar en el futuro de todos.
Más Madrid vuelve a cargar contra la gestión privada de parte de la sanidad madrileña. El grupo parlamentario en la Asamblea ha presentado informes al Tribunal de Cuentas, también a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, en el que, entre otras cosas, alertan de unos sobrecostes que, según indican, pueden ser constitutivos de varios delitos. José Frutos.
Sí, Más Madrid ya tiene una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción y hoy ha ido más allá. Quieren que el Tribunal de Cuentas y la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia tomen cartas en el modelo de gestión privada hospitalaria iniciado en Madrid en 2003. Los sobrecostes por servicios, especialmente en la Fundación Jiménez Díaz, la financiación por pacientes derivados y ciertos pagos presuntamente opacos han acumulado una deuda de 722 millones que va en aumento. Mónica García, diputada.
Es una estafa piramidal. Básicamente, cada año les debemos más, cada año nos recortan más, cada año les derivamos más pacientes, ¿no? Entonces, esta estafa piramidal no tiene fin.
Dentro de 15 años, ese sobrecoste, denuncia la diputada, se elevará a 3.400 millones. Una situación que puede ser incluso constitutiva de varios delitos graves, según el portavoz de Más Madrid, Pablo Perpiña.
Lo que ponemos de manifiesto es la posibilidad de que se hayan estado cometiendo varios delitos, un delito de fraude, un delito de malversación y un delito de competencia desleal.
Más Madrid sostiene que con los fondos así empleados se podría, por ejemplo, haber mejorado la lista de espera o haber contratado a 16.000 nuevos profesionales.
Todavía sobre la sanidad, hace tres semanas que el hospital de Torrejón sufrió un ataque con un virus informático. Desde entonces está trabajando y, según confirman a Onda Madrid, desde el centro ya está el 80% del sistema recuperado, informa Esther Bernabé.
Y reconocen que faltan todavía unas integraciones entre los sistemas clínicos, pero según nos confirma Cristina Granados, la gerente del hospital de Torrejón, la asistencia se presta con normalidad.
El ámbito asistencial del centro no se ha visto afectado en ningún momento. Las consultas, las intervenciones quirúrgicas y la atención a los pacientes en el servicio de urgencias se han desarrollado con normalidad en todo momento, en todo caso con algún posible retraso puntual.
Además, sigue en marcha el plan de contingencia.
Nuestra prioridad es la atención a los pacientes y por ello el plan de contingencia que se puso en marcha el viernes 17 de enero continúa desarrollándose para asegurar la calidad asistencial del servicio a todas las personas que acuden a nuestro centro.
Y ha querido agradecer a los pacientes su colaboración demostrada, ha dicho, en todo momento.
Ahora sobre la educación, el consejero Enrique Osorio se ha reunido esta mañana con la ministra Celá. Osorio ha trasladado a la titular de Educación y Formación Profesional su preocupación por lo que pueda hacer el Ejecutivo Central en su reforma educativa en relación a la libertad de elección de centro y también a la educación concertada.
En el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, pues hay varias menciones hacia la concertada que nos parece muy desacertada, y le voy a decir por qué. La concertada existe desde el año 1985. Es un tema asumido perfectamente por nuestra sociedad, y que en Madrid el 30% de los padres llevan a sus hijos a colegios concertados. Por tanto, me preocupa.
El Grupo Parlamentario de Ciudadanos va a presentar en el próximo pleno de la Asamblea su iniciativa para evitar los casos de nepotismo o enchufes en la Administración Regional. El portavoz del Grupo Parlamentario, César Zafra, se ha referido al proyecto y en Móstoles precisamente ha presentado la iniciativa como una forma de evitar que se puedan dar en la Administración Regional los casos de contrataciones de familiares realizados en ese ayuntamiento por su alcaldesa Noelia Pose.
Lo que hace es evitar que los cargos públicos, tanto de gobierno como de la administración, puedan enchufar a familiares hasta cuarto grado de consanguinidad y afinidad, y así evitaríamos, como hemos visto aquí en Móstoles, que se enchufen a parientes, primos, cuñados, que yo creo que al final es lo último que quieren todos los vecinos.
Unidas Podemos, además, ha anunciado una batería de iniciativas en la Asamblea para proteger a madrileños y trabajadores de lo que entienden como abusos de los VTC, entre otras cosas, en cuanto al tratamiento de datos de los clientes y también al cálculo de los precios. Lo hacían tras un encuentro con la plataforma Taxi Project, que ha pedido una plataforma unida que incorpore a todos los taxis. Jacinto Morano, portavoz adjunto de Unidas Podemos.
¿Proteger de qué? De unas empresas multinacionales que lo que están haciendo es una política sistemática de abuso a los derechos de los consumidores, porque no sabemos cómo se garantizan estos derechos, cómo hay unas garantías para los viajeros, cómo se forman los precios, de defender los derechos en tanto trabajadores y trabajadoras, porque estamos hablando de una bolsa de precariedad impresionante y donde nadie mete mano.
Continúan a buen ritmo las obras de mejora de la línea 4 de metro, que volverá a estar operativa dentro de aproximadamente un mes. Se demora, en cambio, la apertura de la estación de Gran Vía, cerrada desde agosto de 2018, que se retrasa en principio hasta principios del próximo año, informa Eva Prat.
Las obras de la línea 4 ya han superado el 50% de ejecución y avanzan en los plazos previstos. Con un presupuesto de 47 millones de euros, se está mejorando la señalización, procediendo al desamiantado y modernizando algunas estaciones. Estas obras permitirán reabrir la línea a mediados del mes que viene, aunque los trabajos van a continuar hasta el verano. Ángel Garrido, consejero de Transportes.
Hoy estamos comprobando que las cosas van como se prevén. Ya sé que las obras siempre suponen molestias para los usuarios, lógicamente, pero hay que hacerlas. Y lo que vamos a hacer cuando finalicemos este proyecto es que nuestro metro vaya más seguro y que también podamos tener una mejor frecuencia en esta línea 4.
Sin embargo, las obras de Gran Vía van con retraso debido a los trabajos que ha tenido que hacer Patrimonio Histórico. Hasta el año que viene no se abrirá la estación.
Las obras, en realidad, de metro, las que tiene que ejecutar, aún no han empezado. Estamos en esas obras que se contrataron para recuperar esos restos, que han continuado hasta finales de año pasado, donde se descubrieron ya los últimos vestigios, los más profundos. Por lo tanto, esperamos que a lo largo de estos meses empecemos ya la obra, que es la que estaba prevista, una vez hayamos conservado todo aquello que, insisto, es de todos los madrileños y tenemos la obligación de conservar. Y bueno, pues intentaremos en el plazo de este año, con un pequeño deslizamiento hacia el que viene, completar las obras de ese enlace, que yo creo que es también muy importante para los madrileños.
Palabras de Garrido en su visita a las obras de la línea 4, que utilizan cada día 250.000 personas.
Así llegamos a las 2 de la tarde y casi 19 minutos.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre. Cuando tú vas, yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil.
cada día más cerca de ti. Hay muchos tipos de inmobiliarias, pero ahora, muy cerca de ti, hay una realmente diferente. Una en la que lo que cuentan son las personas. Porque si buscas o vendes tu casa, en BoHome sumamos lo mejor de la tecnología con el trato humano y el servicio más profesional con la garantía de una gran red inmobiliaria. Búscanos cerca de ti. Estamos en todo Madrid y en BoHome.es. Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
El Ayuntamiento de la capital ha ofrecido a la iniciativa privada 3 millones de metros cuadrados de suelo industrial y 300.000 de suelo terciario y de oficinas para atraer a la capital nuevas inversiones que generen nuevos puestos de trabajo. Esta iniciativa se enmarca en una nueva estrategia para mostrar en el exterior las oportunidades que brinda la Ciudad de Madrid. El primer lote, 69.000 metros cuadrados en Valdebebas, al norte de la capital, se va a licitar en apenas unos meses. Mariano Fuentes es el delegado de Desarrollo Urbano.
El Ayuntamiento de Madrid tiene 3 millones de metros cuadrados de suelo industrial en el que no somos capaces de gestionarlos, ni sacarle rendimiento ni valor que pueda traer nuevamente a la ciudad. Por eso vamos a actualizar pues todo el suelo industrial desde el punto de vista de nuevos planeamientos urbanísticos que le den mayor vida, mayor flexibilidad y mayor, sobre todo, compatibilidad para ponerlos también a la disposición de la iniciativa privada.
El prestigioso egiptólogo Zahi Hawass, de visita en Madrid, ha reclamado una mayor protección del templo de Debod, donado por su país en 1968, que debería estar cubierto para evitar su deterioro. El responsable de patrimonio del ayuntamiento considera que debe ser un comité de expertos el que lo estudie antes de adoptar una decisión. Marta Zúñiga.
Sí, Hawass, que ayer mismo descubrió en el Valle de los Reyes una estatua perteneciente al faraón Amenofis III, considera que el estado de conservación del templo de Debod es bueno y que el entorno es inmejorable, pero que debe estar más protegido.
Todos los regalos que ha dado Egipto para todo el mundo están protegidos, salvo este.
Este templo es bien shown as a beautiful display, but needs protection.
Está en muy buena ubicación, pero necesita que esté protegido.
En este sentido, ha enviado una carta al alcalde de la capital hoy mismo para trasladarle la necesidad de proteger este regalo que Egipto hizo a España en 1968. El regidor José Luis Martínez Almeida entiende que cubrir el templo no es la solución.
No vamos a renunciar a adoptar ninguna medida de conservación que pueda garantizar el mejor estado del templo de Debod, pero eso no quiere decir que esa medida de conservación necesariamente sea un cubrimiento. En todo caso, como digo, lo tendremos que hablar también con la Comunidad de Madrid, que tiene competencias al respecto.
Elena Hernando, directora general de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, se ha referido precisamente a este asunto en el programa Buenos Días Madrid de Onda Madrid.
El tamaño lo hace casi imposible de meterlo en un museo actual o construir ahí pues una estructura, pues sería una cosa muy compleja, ¿no? Yo creo que está garantizada su conservación y lo importante en estos bienes es pues que al final eso, lo último, que es que la conservación sea la adecuada, pues en el caso del Templo de Debod se cumple.
El Ayuntamiento, añade Patrimonio Municipal, prepara un proyecto para mejorar la conservación del templo. El plan estudia la construcción de un centro de acogida e interpretación que extraiga del monumento los servicios museísticos y potenciar la conservación interior del valioso edificio.
El alcalde de Madrid no renuncia al sueño olímpico, a pesar de que la concejala de Deporte indicaba a primera hora de la mañana que hay que hacer muchas otras cosas antes, como, por ejemplo, ha dicho, modernizar las instalaciones deportivas municipales. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes, y paso a paso, y se han dado pocos, dice el alcalde Martínez Almeida, que no renuncia al sueño olímpico.
Pero si se me pregunta, ¿usted renuncia al sueño? No, yo no renuncio al sueño, me parece obvio, porque es una postura que hemos mantenido siempre, que Madrid, como gran capital que es en el mundo, es la única gran capital que no ha tenido unos Juegos Olímpicos, que ha puesto toda la ilusión del mundo en poder tenerlos y que, por tanto, yo confío que tarde o temprano podamos tener esos Juegos Olímpicos.
Frente al sueño de Almeida, desde Ciudadanos, la delegada de Deportes, Sofía Miranda, enfría la candidatura, que da muchas cosas por hacer.
Hay que hacer muchas cosas primero. La mayoría de nuestros centros deportivos son de los años 60. Entonces, ¿tú cómo dices a la gente que no, mira, vamos a volver a soñar en Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos, pero tu centro está que se cae?
Entre los deberes previos, la receta deportiva, ya en 3 centros municipales de deporte, que arranca como experiencia piloto a mediados de este año, simplificar las 70 tarifas que hay actualmente por un abono de deporte. Esto lo veremos en septiembre.
Aceras más anchas y menos espacio para coches en superficie junto al Parque del Retiro, esto es lo que plantea el Ayuntamiento de la capital en un tramo de la avenida de Menéndez Pelayo, además de la construcción de un aparcamiento subterráneo para residentes con 1000 plazas que cuenta con el rechazo de una asociación vecinal, Ángel García.
Sí, la movilización vecinal contra el parking bajo la calle Menéndez Pelayo junto al Retiro ha reunido ya más de 35.000 firmas en la plataforma change.org. Aseguran que de las 1000 plazas previstas, 700 irán para vehículos de no residentes en rotación, con lo que se multiplicará el tráfico en el barrio. Alejandro Merino es presidente de la Asociación de Vecinos Retiro Norte.
Y esta tropelía medioambiental pretenden realizarla justo en el límite de lo que es Madrid 360. Es decir, van a traernos contaminación de todo Madrid a la zona más contaminada de la ciudad. Esto evidentemente va a afectar a la salud de los madrileños, a las puertas además del Hospital Infantil Pediátrico Niño Jesús. Nosotros, en cuanto empiecen los estudios, vamos a elevar a la Fiscalía Anticontaminación.
El alcalde José Luis Martínez Almeida defiende que este es un buen proyecto urbanístico que dignificará el entorno del Retiro y el eje Prado-Recoletos y mejorará la sostenibilidad de la zona.
De ampliación de las aceras, de instalación de un carril bici, de instalación de un carril bus exclusivo, de restricción de 2 carriles, uno en cada sentido del tráfico, de plantar más árboles, de ampliar las aceras y por tanto de mejorar la calidad peatonal de toda esa zona tan emblemática de Madrid. ¿O solo vamos a centrar el debate en el parque? ¿No solo se va a centrar el debate en aquellos que se oponen al parque?
Explicaciones que rechaza la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre.
Una vez más, este gobierno, repito, ha mentido el alcalde y parece decidido a mantener esa idea completamente contradictoria con cualquier política urbana moderna. Se puede reformar la avenida Méndez Pelayo sin necesidad de construir ese parking y que ese parking no es bueno ni para el barrio ni para el conjunto de la ciudad de Madrid.
De momento, el ayuntamiento insiste en que los residentes tendrán prioridad para ocupar las plazas del parking y está haciendo una encuesta en el barrio para evaluar la demanda.
El vicepresidente Aguado se ha reunido hoy con el alcalde de Fuenlabrada, el socialista Javier Ayala, después de que el primer edil se quejase de que la presidenta Díaz Ayuso no había querido recibirle. A él es a quien le ha transmitido las necesidades de este municipio, como nos cuenta Cristina Espina.
Una protesta, la de no ser recibido por la presidenta, que ha reiterado hoy al término de la reunión con Aguado, señalando que Ayuso debe hablar menos de Cataluña y más de Madrid. No obstante, ha agradecido la atención al vicepresidente, a quien ha trasladado que Fuenlabrada necesita que se ejecuten las inversiones pendientes en la localidad, tales como, por ejemplo, el centro de salud.
La llamada de atención sobre el nudo que comunica esos nuevos barrios con la calle Oasis, pasando por encima de la 506. Estamos hablando de un compromiso que ya adquirió en su momento la presidenta Esperanza Aguirre y medidas tan imprescindibles para el municipio como la nueva estación de metro del Vivero.
Peticiones a las que el vicepresidente se ha comprometido a tratar de incorporar en las prioridades de la Comunidad de Madrid.
Lo que me he comprometido pues es a hablar también con mis consejeros y ver pues de qué manera podemos ir incorporando estas necesidades en las prioridades también del gobierno regional.
Asimismo, el primer edil también ha señalado la necesidad de llevar a cabo una estrategia de industrialización, a montar una mesa de debate o trabajo entre Ministerio, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento para impulsar esta área, ser competitivos y generar empleo.
Otro consistorio, el de Las Rozas, va a invertir 7,5 millones de euros en mejorar sus instalaciones deportivas. Nos lo cuenta María Martínez de Mora.
Los deportistas roceños que forman parte de los clubes de waterpolo y natación ya no tendrán que trasladarse a otros municipios como hasta ahora para entrenar o competir. Podrán hacerlo en la nueva piscina de 25 metros de largo y 12 y medio de ancho que se construirá en el polideportivo de Entremontes. El consistorio invertirá 3.750.000 euros en esta actuación. José de la UZ es el alcalde.
Con una nueva piscina que va a poder albergar competición oficial para nuestro club de waterpolo, que está haciendo y consiguiendo cosas muy importantes y que se enmarca dentro de un proceso más ambicioso de reforma.
Un proceso que también mejorará las instalaciones del polideportivo de San José de las Matas. Se construirá un edificio en el que se podrá practicar fitness, ciclo y otro tipo de actividades. También una nueva piscina. En total, una inversión de más de 7,5 millones de euros.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Continúan las muestras de dolor y de pesar tras el fallecimiento ayer a los 49 años del escritor y periodista David Gistau. El columnista del diario El Mundo llevaba 2 meses en coma después de un accidente que sufrió haciendo deporte. El mundo de la política, del periodismo y de la cultura en general despiden a este informador, a este periodista mordaz e inteligente que va a ser reconocido también por el Ayuntamiento de la capital, según ha anunciado hoy el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Que que vivía en el distrito de Salamanca y por tanto le vamos a hacer un reconocimiento, que es dar el nombre de David Gistau a la biblioteca de Buenavista que está en el distrito de Salamanca, ¿no? Yo creo que uno de los grandes columnistas que ha habido en los últimos tiempos, sino el más grande en opinión de algunos, merece un homenaje desde luego a la ciudad de Madrid, a la que tantas crónicas dedicó y a la que por cierto algunos de sus libros también ha dedicado. Por tanto, yo creo que un más que merecido homenaje a una figura como la de David Gistau.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, un saludo de nuevo. La presidenta madrileña insiste en su idea de que tarde o temprano Partido Popular y Ciudadanos acabarán irremediablemente unidos. La propuesta la lanzaba Isabel Díaz Ayuso este domingo durante una entrevista con el diario El Mundo, donde habló de la posibilidad de una confluencia entre ambos partidos en Madrid, donde ya están sentados en el mismo Consejo de Gobierno. Desde Ciudadanos, Ignacio Aguado rechazó la oferta, argumentos a favor y en contra sobre los que ambos han vuelto a opinar hoy. La presidenta madrileña lo hacía esta mañana en Es Radio.
Tengo la esperanza de que Ciudadanos sea lo que quiera Inés Arrimadas, que esto va más allá de solo izquierda o derecha, y tal y como se van a situar las cosas, tal y como vamos a asistir a este proceso de ruptura que vamos a empezar a ver desde Cataluña, otras comunidades autónomas, Navarra, País Vasco, etcétera, patrocinado por este gobierno y sus socios, todos aquellos que defendemos todo lo contrario, nos vamos a ver irremediablemente unidos, nos guste o no, sea antes o después.
Pero creo que no se debe confundir los intereses partidistas, insisto, legítimos, con los intereses generales. Y desde luego nosotros pues fuimos capaces de entendernos, un partido liberal y un partido conservador. Nos pusimos de acuerdo para gobernar la Comunidad de Madrid porque entendíamos y entendemos que la sociedad lo está demandando. Y creo que estamos demostrando que es una fórmula de éxito. Lo que suceda en un futuro y dónde tenga que estar cada partido político, pues lo decidirán sus cúpulas nacionales, las ejecutivas nacionales.
Pablo Iglesias encabezará junto a Pedro Sánchez la mesa de negociación del gobierno con la Generalitat de Cataluña. El vicepresidente segundo del Ejecutivo y líder de Podemos se suma a esa mesa, cuya primera sesión será pronto y en la que, en declaraciones a La Sexta, descartaba que haya un relator o mediador como ha exigido Quintorra.
No está previsto y creo que los dos gobiernos podemos entendernos perfectamente. Insisto en que va a ser largo, no está encima de la mesa ninguna figura de ese tipo, es una mesa además acordada entre los dos gobiernos, las reglas del juego ya están encima de la mesa.
Así viene este lunes y 10 de febrero, más noticias titulares con Elia Fernández. Las obras de la línea 4 de metro en plazo.
Ya se ha finalizado el 51% de los trabajos y está previsto que la línea reabra a mediados del mes de marzo, según el consejero de Transportes. La apertura de la estación de Gran Vía, en cambio, se retrasa hasta principios de 2021.
La educación de Madrid a debate.
El consejero del área, Enrique Osorio, se ha reunido hoy con la ministra Isabel Celá. Gobierno central y autonómico han constatado sus diferencias sobre la concertada y también las pruebas de acceso a la universidad.
El gobierno reactivará el pacto de Estado contra la violencia machista.
El Ejecutivo reunirá antes de abril a las comunidades autónomas para que las víctimas reciban ese reconocimiento sin necesidad de que hayan presentado una denuncia y agilizar así la concesión de ayudas y protección.
Adelanto electoral en el País Vasco.
El lehendakari Íñigo Urkullu comparecerá a las 4 de la tarde. Todo apunta a que anunciará el adelanto de las elecciones autonómicas para el 5 de abril. Los comicios por calendario deberían celebrarse en otoño.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Volvemos a la DGT, estamos de nuevo con Daniel Cepeda, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. A esta hora en Madrid, en las principales vías de entrada a la capital, no encontramos complicaciones, tampoco en las salidas. En la circunvalación M40 sí encontramos algo de tráfico en aumento a su paso por Villaverde en dirección a la A4 y también en el entorno de Mercamadrid en dirección a la A42. También en la M50, nivel de circulación alto a su paso por Boadilla del Monte en dirección a la 5.
Información también desde el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Seguimos recordando la zona del Puente de los Franceses en la M30, porque en ese punto está cortada la salida a la Avenida de Valladolid debido a trabajos de mantenimiento. Y a esta hora que se incrementa algo la circulación, se resiente el tráfico en ese punto. También en el sentido San Pol de Mar, la circulación es más lenta. En el resto de la M30, tan solo tenemos que destacar tráfico intenso en algunos puntos, sin retenciones. En el interior de la ciudad se mantiene la situación tranquila.
El tiempo.
Y tras un fin de semana bastante gris, hoy tenemos a cielos bastante azules, Ainhoa González.
Sí, después, eso sí, de las nieblas que han sido las protagonistas en el arranque de la jornada, unas nieblas que, al ser más persistentes en algunos puntos, han impedido que las temperaturas subieran rápidamente allí, pero ahora ya están cogiendo carrerilla en estas horas centrales en las que el sol se ha convertido en el protagonista. Estamos llegando ya a valores de 15-16 grados, podríamos incluso ver esta tarde todavía en estas horas centrales 16-17 de máxima en algunos puntos, sobre todo hacia el sur de la comunidad, aunque en la sierra también valores bastante suaves, de hasta 12-13 grados en general. Ese ambiente soleado mañana se transforma en nubosidad. Mañana día gris, primero arrancaremos la jornada seguramente otra vez con nieblas en algunos puntos de la comunidad y tras ellas la nubosidad. Nubes bastante compactas por momentos, no se descarta alguna llovizna puntual de forma aislada, débil en el norte de la comunidad, en la zona de la sierra, aunque en general vamos a tener lo que decimos, sobre todo nubes, más que lluvia. Y temperaturas mañana entre descenso. Esta noche las mínimas en general pierden 1 o 2 grados y mañana las máximas rondarán los 13-14 en general.
2 de la tarde y casi 37 minutos.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
El Lehendakari Íñigo Urkullu podría anunciar dentro de hora y media el adelanto de las elecciones vascas para el día 5 de abril. Urkullu ha convocado a los medios para una comparecencia y, aunque no ha dado ningún detalle, todo apunta a que va a comunicar la fecha de esos comicios. Casi todos los partidos han elegido ya a sus candidatos, salvo Partido Popular y Ciudadanos, que estudian ir juntos. Flor Carazo.
Aunque el líder del PP vasco, Alfonso Alonso, ha presionado a la dirección para que le confirmen como candidato, Génova sigue insistiendo en que hay que respetar los tiempos y los procedimientos. Cuca Gamarra, vicesecretaria de Política Social.
Si hoy se produjera esa convocatoria por parte de Urkullu, automáticamente se activará los órganos internos del partido, el comité electoral, para designar a el candidato correspondiente. Y en el segundo de los aspectos, como bien trasladó el presidente Casado al principio de la semana pasada, Alfonso Alonso cuenta con el respaldo de esta dirección y el apoyo del Partido Popular.
Ciudadanos no entra a valorar si Alonso debe ser el candidato de su alianza con los populares en el País Vasco. La portavoz de la gestora, Melisa Rodríguez, ha vuelto a rechazar una coalición con los populares a nivel nacional.
En Cataluña, en el País Vasco y también en Galicia, con el auge del BNG, se están viviendo momentos excepcionales en los cuales se pone en riesgo, en este caso, no solamente el principio de igualdad del país, sino también la defensa de los derechos de todos los ciudadanos de nuestro país. Así que, más allá de intentar intentar englobar esta propuesta excepcional, yo pediría un poquito de responsabilidad.
La formación naranja ha enviado cartas a PSOE, PP, UPyD y a la sociedad civil para buscar acuerdos en Cataluña, País Vasco y Galicia con el fin de frenar a los movimientos nacionalistas.
Mirando ahora hacia Cataluña, el vicepresidente segundo Pablo Iglesias formará parte de la mesa de negociación entre el gobierno central y el catalán que se pondrá en marcha antes de que acabe este mes de febrero. El Ejecutivo niega la posibilidad de un mediador o relator que ayude a resolver la crisis en Cataluña, una figura que ya no exigen desde Esquerra Republicana. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Pablo Iglesias lo anunciaba hoy en La Sexta. El presidente le ha pedido que esté en la mesa de negociación y no será el único que se implicará en buscar una solución para la crisis política catalana. Habrá otros ministros y todos defenderán que sea una negociación entre ejecutivos, pero sin el mediador que exige el presidente Quim Torra.
No está previsto y creo que los dos gobiernos podemos entendernos perfectamente. Insisto en que va a ser largo, no está encima de la mesa ninguna figura de ese tipo. Es una mesa, además, acordada entre los dos gobiernos. Las reglas del juego ya están encima de la mesa.
La portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, insistía en que los mediadores serán los 47 millones de españoles, tal como ya señaló Pedro Sánchez. En Esquerra conocen la postura del Ejecutivo y hoy en Radio 4 el presidente del Parlamento, Roger Torrent, aflojaba las expectativas, a pesar de que la figura del mediador internacional fue votada por su grupo en el Parlamento.
Es una figura importante, però que no ha de ser un element inhabilitant de la mesa de negociació.
No tiene que ser un elemento inhabilitante en la mesa de negociación, aseguraba Torrent, consciente de que la figura del mediador frustró la primera mesa de diálogo que se intentó con el gobierno central antes de la repetición electoral.
Sobre la actividad parlamentaria, Ciudadanos apoyará mañana la ley de eutanasia del PSOE que va por tercera vez al Congreso. La formación naranja cree que hay un gran consenso social para regular esta práctica que, además, es complementaria con su norma sobre la muerte digna que ha vuelto a registrar hoy en la Cámara Baja y que trata de paliar el sufrimiento al final de la vida con el mismo marco legal en todas las comunidades autónomas. Edmundo Val, portavoz adjunto.
Esta es una ley, como sabrán, que es perfectamente compatible con la ley de eutanasia y que precisamente se refiere a un momento anterior a la posible decisión voluntaria del individuo sobre acabar con su propia vida.
El Partido Popular también registrará a lo largo del día su propia ley de cuidados paliativos. Entre tanto, la número 2 del PSOE, Adriana Lastra, ha anunciado que el nuevo Código Penal convertirá en delito la exaltación del franquismo.
Exhumaremos a las víctimas del franquismo que aún yacen en las fosas comunes. Retiraremos la simbología franquista que aún queda en los lugares públicos y reformaremos el Código Penal para que la apología y la exaltación del franquismo sean al fin un delito. En democracia no se homenajea ni a dictadores ni a tiranos.
Hoy ha revivido el miedo que sintió el 20 de septiembre de 2017 cuando acudió al registro en la Consejería de Economía. La secretaria judicial, Montserrat del Toro, ha testificado en el juicio contra el mayor de los Mossos de Escuadra, Josep Lluís Trapero. Su relato, el mismo que ofreció en el Supremo, se centra en lo difícil de ese día, que ese día fue hacer su trabajo por las miles de personas concentradas protestando, lo que provocó que tuviera que salir del edificio por la azotea. Audiencia Nacional, Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. No por haberlo oído antes impacta menos el testimonio. La secretaria judicial ha descrito un escenario violento que iba a más según transcurría el día. Más gente, más gritos, más miedo.
Oí un ruido tremendo y es que alguien había estampado una botella de agua contra el cristal. Pero la gente estaba arremolinada, es que no podía pasar, digamos, por el lado derecho, era imposible, pero la gente estaba completamente pegada contra el cristal. Entonces, sí. Ahí es cuando ya empecé a tener realmente miedo, ¿eh?
Las miles de personas concentradas en la Consejería de Economía hacían imposible la salida de la comitiva judicial. Del Toro pidió un helicóptero.
Me dijeron que por los aires que no era posible. Digo, bueno, pues aquí nos quedamos.
Sí. Por los aires se refiere a un helicóptero, ¿no?
Sí, pedí un helicóptero, lo pedí.
Poco podían hacer los Mossos, ha dicho también, aunque ha señalado que la Guardia Civil le pidió a la intendente Teresa Laplana que solicitara refuerzos y esta lo rechazó. El final de la pesadilla, tras muchas horas de angustia y una agitada salida, usando el teatro contiguo.
El Mosso de Escuadra que me acompañaba porque ya nos habíamos quedado solos, aprovechando la salida de los actores, salimos por esa puerta, por esa verja, y me dijo, y en cuanto salgamos por la puerta, vaya corriendo a su derecha y métase en el primer vehículo no logotipado que vea.
Como ya ocurriera en el Supremo, la imagen de la secretaria judicial se ha ocultado para preservar su seguridad.
El Gobierno quiere impulsar que las mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género puedan tener reconocida esa condición sin necesidad, como hasta ahora, de que previamente hayan interpuesto una denuncia ante la policía. Para unificar criterios, y antes del mes de abril, el Ejecutivo anuncia que va a reunirse con los representantes de todas las comunidades autónomas para que esa medida pueda ser implantada de forma uniforme en toda España. Así lo ha anunciado la delegada del Gobierno en una declaración institucional donde ha condenado los dos últimos crímenes machistas que han tenido lugar este fin de semana. Ha sido en Lugo y en Granada, Neus Cerdá.
Victoria Rosell asegura que hay que ampliar el foco desarrollando algunas medidas del Pacto de Estado. Por eso la delegada de Gobierno ha pedido a todos los partidos más unión para luchar contra esta lacra.
Deberíamos hacer el esfuerzo de mostrar un mayor respeto y unión frente a la violencia de género y no hablar precisamente de partidismo. Un año después de la foto de Colón, creo que habría que retomar esa derecha del Pacto de Estado contra la violencia de género.
El principal problema es que el 13% de las víctimas tienen miedo a denunciar y tardan en hacerlo una media de 8 años y 8 meses.
8 años y 8 meses. Las que tienen hijos mayores de 18 años es más de 15 años. Y las que tienen hijos menores de 3, las más jóvenes, tardan menos. Aún así, la media es de 6 años en denunciar. Hay que dar seguridad a las mujeres para que denuncien.
Más seguridad potenciando las medidas que están siendo eficaces, como las órdenes de alejamiento y las pulseras de seguimiento telemático. Y es que las víctimas siguen sin confiar en el sistema. En lo que va de año, 10 mujeres han sido asesinadas por violencia machista y ninguna de ellas había presentado denuncia contra su agresor.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Sony tampoco irá al mobile por el coronavirus. La compañía japonesa se ha convertido en la quinta gran empresa en anunciar que no estará en la feria más importante de telefonía móvil que tendrá lugar en Barcelona dentro de un par de semanas. La Comisión Nacional de Salud de China ha elevado el número de muertos por la neumonía de Wuhan a 908 entre los más de 40.000 contagiados diagnosticados en el país asiático. En Baleares, entre tanto, se está investigando un posible nuevo caso de coronavirus en un niño de 7 años cercano al entorno del hombre ingresado en un hospital de Mallorca, Pilar Rivera.
Ni siquiera las grandes corporaciones son inmunes a los temores de contagio. Primero fueron LG, Ericsson y Nvidia, a las que ayer siguió el gigante tecnológico Amazon y hoy mismo la multinacional japonesa Sony, que es la última baja. Son los daños colaterales del coronavirus que impactan directamente en España, pero que no conseguirán ni suspender ni retrasar el Congreso Mundial de Telefonía Móvil. Así lo ha asegurado el consejero de Políticas Digitales y Administración Pública de la Generalitat en una entrevista de Radio Cataluña recogida por Europa Press. Jordi Puigneró ha insistido en que están preocupados, pero que no se puede permitir que el miedo se nos inocule.
Continuarán viniendo las principales empresas del sector y las más importantes, y volveremos a hacer un buen mobile. No hay ningún motivo para que no sea así, insisto. Sobre todo, no podemos permitir que se inocule el virus del miedo.
En los mismos términos se ha manifestado el primer teniente de alcalde de Economía del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmado que Cataluña está libre de virus y que, por tanto, no se contempla ninguna otra posibilidad que la celebración del Congreso, con cuyos organizadores, ha dicho, están en permanente contacto.
Más noticias que nos deja este lunes y que repasamos ya con Patricia Fernández. Toma posesión de su cargo la nueva directora del CNI.
Paz Esteban es la primera mujer al frente del Centro Nacional de Inteligencia de los Servicios Secretos de nuestro país. Desde el pasado mes de julio ocupaba interinamente el cargo tras la salida del general Sanz Roldán. Quiere Paz Esteban modernizar el CNI para combatir las fake news.
Si no nos movemos, si no nos renovamos, si nos conformamos con lo que tenemos, nos quedaremos atrás, seremos irrelevantes y quienes nos amenazan o ponen en riesgo nuestra seguridad o nuestros intereses habrán ganado la partida y eso no lo vamos a permitir.
Margarita Robles ha cargado contra quienes injurian al CNE y ha exigido a las formaciones políticas que abandonen posturas partidistas. El Partido Popular se ha ausentado del acto.
Desarticulada una mafia de explotación sexual que captaba a sus víctimas en Rumanía.
Hay 16 detenidos y se ha liberado a 13 mujeres. Eran engañadas con falsas relaciones sentimentales Loverboy y después eran trasladadas a diversos países de Europa, entre ellos España, donde eran obligadas a ejercer la prostitución.
Las seducían mediante engaño, chantaje emocional y coacciones, aprovechando además su situación de necesidad o vulnerabilidad, llegando en muchos casos a pensar que ya no podrían vivir sin sus captores. Posteriormente, eran trasladadas a diferentes destinos de Europa, como España, y con el único objetivo de obligarlas y someterlas al ejercicio de la prostitución en diferentes clubes de alterne y pisos privados y así obtener beneficios económicos para la organización criminal.
Esa organización llegó a obtener un beneficio de más de 5 millones de euros.
Reanudada la búsqueda de los dos desaparecidos en Zaldívar.
Quedaron sepultados el pasado jueves al derrumbarse un vertedero de residuos industriales. En las últimas horas en la búsqueda participan ya excavadoras para poder trabajar a más profundidad con mucho cuidado por la inestabilidad del terreno.
Detenida una pareja en Palencia por arrojar a su hijo recién nacido al río Carrión.
La Policía Nacional ha encontrado el cadáver del bebé en el término municipal de Usillos tras una intensa búsqueda durante toda la noche. Los arrestados tienen 29 y 23 años.
Fuera de nuestras fronteras estamos pendientes de la tormenta Ciara.
Alerta en el norte de Francia por fuertes rachas de viento de hasta 130 kilómetros por hora y por inundaciones provocadas por la tormenta que ha obligado, entre otras cosas, a interrumpir el servicio de ferries hacia Gran Bretaña.
Y más allá de las fronteras terrestres, Patricia, contamos que ya está en órbita la sonda europea Solar Orbiter.
Es un hito científico y tecnológico para la Agencia Espacial Europea con importante participación española en el proyecto. Su destino es el Sol.
Now 25 seconds into flight.
Se va a quedar a 42 millones de kilómetros del Sol, pero podrá tomar las primeras imágenes de sus regiones polares, además de estudiar y tratar de predecir su comportamiento y sus efectos en la Tierra.
...35 años con Madrid.
Mala. ¿Qué tal? Soy Pablo Montesinos y os quiero dar la enhorabuena. Muchas felicidades por esos 35 años de Onda Madrid, una emisora que, como muchos sabéis, es parte de mi casa, que he estado muchos años. De ella forman parte grandísimos profesionales y porque sean 35 años más.
Onda Madrid.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
Onda Madrid.
Deportes.
La actualidad deportiva con Laura Cabrera. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y con toda la resaca de la jornada en Primera División, el Real Madrid sigue siendo líder después de golear 1-4 al Osasuna en el Sadar. Remontó, eso sí, el gol inicial de los locales con los tantos de Isco y Ramos en la primera parte y después en el tramo final Lucas Vázquez y Jovic se unieron a la fiesta para firmar el quinto triunfo consecutivo en la Liga. El lunar, una vez más, fue Gareth Bale, que no aprovechó su titularidad en el Sadar. El galés fue sustituido en el minuto 70, dando muestras de una absoluta apatía. Le preguntaron a su entrenador Zidane si la actitud de Bale es para él un problema.
Quieren que nosotros tenemos un problema con Gareth, pero no lo tenemos, no tenemos nada. La única cosa es que es verdad que hay muchos jugadores, no es fácil gestionar todo eso, pero al final es un jugador importantísimo, lo ha demostrado siempre, y yo creo que poco a poco él, de todas formas, va a seguir jugando como los demás.
El Barcelona sigue segundo a 3 puntos del Real Madrid tras una sufrida victoria ante el Betis por 2-3 en el Villamarín. Un partido con mucha polémica donde el Betis pidió la expulsión del jugador azulgrana Sergi Roberto en el primer tiempo. Indignación en el conjunto verde y blanco, como muestran las palabras de su vicepresidente López Catalán en Movistar.
indignados, enfadados, porque es otro partido más en el que consideramos que los árbitros han perseguido al Betis y no han sido justos con el Betis. En este caso, claramente, de lo que más podemos quejarnos y de lo que más nos parece una injusticia es una entrada que hace Sergi Roberto en la primera parte cuando ya tiene una amarilla, y que es una entrada de amarilla y de segunda y de expulsión clarísima, absolutamente clarísima. Y el árbitro se la perdona, pero con todas las de la ley.
El Getafe mantiene la tercera plaza tras su contundente victoria por 3-0 ante el Valencia. Jornada tras jornada sigue el conjunto azulón dando muestras de que no es una casualidad esa posición en la Liga de Campeones. José Bordalás, su entrenador, se muestra así de orgulloso.
Y vivamos el momento y veremos lo que nos depara el día a día. Queda muchísimo campeonato y yo le digo a los chicos que estamos en una travesía, estamos nadando, hemos pasado el Ecuador y vemos la playa. Ahora no hay que rendirse, hay que seguir nadando para llegar a la orilla, ya la estamos viendo, pero eso será la jornada 38.
El Atlético de Madrid, por su parte, regresó a la senda de la victoria, ganó 1-0 al Granada y empieza a recuperar también efectivos. Hoy ha vuelto a entrenarse Jiménez y el sábado reapareció sobre el terreno de juego el capitán Coque, que advierte que el equipo debe seguir centrado en la Liga y no empezar a jugar la eliminatoria ante el Liverpool antes de tiempo.
Todo el mundo está pensando en el Liverpool y nosotros tenemos que ser realistas y pensar en el Valencia y pensar en la Liga, porque la Liga es lo que te hace estar luego jugar competición de Champions o estar bien en otras competiciones, ¿no? Y nuestro objetivo es primero la Liga, intentar meternos en Champions, que este año pues por circunstancias no estamos en esos puestos y tenemos que seguir trabajando para poder estar en esos puestos. Y nuestra realidad es la Liga, ¿no? Y la Liga es el competir e intentar ser tercero, que es el objetivo del club.
No pudo ser el pleno para los equipos madrileños, cayó derrotado el Leganés en su visita al Levante. Además, no fue una buena jornada con las victorias del Español y el Celta de Vigo, rivales directos por la permanencia. Esta es la lectura que hace Javier Aguirre, el técnico pepinero.
Cuando un equipo regala 45 minutos en prevención, lo más probable es que pierda. Nos vamos lastimados, pero pues perdió una batalla, la guerra sigue, esto continúa.
En segunda división tampoco ganó ninguno de los nuestros, empató el Fuenlabrada en la cancha del Zaragoza, el Alcorcón vio como el Deportivo se llevaba la victoria en el minuto 92 con gol de Coné y el Rayo empató en casa ante el Oviedo. Por cierto que la Liga y la Federación han abierto expediente al Rayo a raíz de una denuncia destapada por la cadena SER en la que los representantes del jugador peruano Advíncula aseguran que parte del salario del jugador se paga en Panamá a través de un intermediario. El club franjirrojo asegura que paga sus impuestos en España y que los únicos pagos realizados en Panamá han sido comisiones por el traspaso del jugador. En fútbol femenino, goleada del Barça en la final de la Supercopa de España, ganó 10-1 a la Real Sociedad. El entrenador realista, Gonzalo Arconada, muy tocado, lamentó la diferencia de los niveles entre equipos.
Lo sentimos todos y eso es algo que tiene que reflexionar la Liga y la Federación. Si esto es lo que quieren, así quieren fomentar el fútbol femenino, que cada vez haya más jugadoras extranjeras y que las jugadoras nacionales, sobre todo muchas de las buenas jugadoras, estén en el banquillo en los grandes equipos.
Y en baloncesto, el Real Madrid se reencontró con la victoria en la Liga, ganó al Betis y destacaron las palabras de Sergio Llull en el micrófono de Onda Madrid, mostrando una gran autocrítica sobre el bajo momento que tiene después de su lesión.
Al final cada uno es libre de expresar su opinión. Lo bueno de la gente que me critica es que lo que tardan ellos en criticarme, ya me he criticado yo a mí mismo y ya sé lo que tengo que hacer mejor. Entonces es algo que siempre que venga desde el respeto es bien recibido para seguir mejorando.
Importante victoria también del Fuenlabrada en Badalona ante el Juventud y derrota del Estudiantes ante el Valencia.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Hoy con cierre cinematográfico para rememorar la que ha sido la gran noche del cine con la entrega de los Oscar en su 92 edición y en la que por primera vez la premiada como mejor película coincide con ser la mejor película extranjera, María José Francisco.
Obra maestra del suspense, la cinta coreana Parásitos se convierte en la triunfadora de los Oscars.
And the Oscar goes to Parasite.
La vecina le ha puesto contraseña a su router. Ah, ya está.
Bendito sea San Wifi.
Con 4 galardones, mejor película, guión original, película internacional y mejor dirección, candidatura a la que también optaban Quentin Tarantino, que se ha llevado el galardón al diseño de producción, Sam Mendes o Martin Scorsese, que al frente del irlandés se convertía en uno de los grandes derrotados de la noche a pesar de sus 10 nominaciones. Joaquín Phoenix, en su papel de Joker, se alza como mejor actor.
Mi madre siempre me dice que sonría y ponga cara de felicidad. Dice que tengo un cometido: llevar la risa y la alegría al mundo.
Mientras que la actriz en su papel de Judy Garland es...
The Oscar goes to Renee Zellweger.
Renée Zellweger. Los papeles secundarios han sido para Brad Pitt y su papel en Érase una vez Hollywood y Laura Dern en Historia de un matrimonio. Las ilusiones puestas en Klaus como mejor película animada nos han sido arrebatadas por Toy Story 4 de Disney Pixar.
¿Por qué estoy vivo?
¡Ah! ¡Eres un juguete! ¡Perteneces a Bonnie!
Sin premio también nos quedamos en nuestro Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar, quien sí recibió un homenaje en formato vídeo con la voz de Penélope Cruz, encargada de entregar la estatuilla a Bong Joon-ho como mejor director. También 1917 partía como favorita.
Esperaba que hoy fuera un buen día. La esperanza es...
Y solo ha obtenido premios técnicos a la fotografía, los efectos especiales y mezcla de sonido. El vestuario de Mujercitas, el montaje de sonido de Le Mans 66 o el maquillaje del Escándalo se han llevado estatuilla en una gala donde la actuación de Eminem ha sido la sorpresa de la noche. Billie Eilish nos ha dejado un poco planchados con su versión del Yesterday. Y finalmente, pues ahí estaba también la interpretación de Frozen junto con el Oscar a la música de Elton John.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Sigue la polémica por el futuro aparcamiento de Retiro.
La portavoz adjunta de Más Madrid, Rita Maestre, acusa al alcalde José Luis Martínez Almeida de mentir por anunciar que era para residentes y añadir después que habría también plazas de rotación. El regidor defiende el proyecto.
Se puede reformar la avenida Méndez Pelayo sin necesidad de construir ese parking, y que ese parking no es bueno ni para el barrio ni para el conjunto de la ciudad de Madrid.
De ampliación de las aceras, de instalación de un carril bici, de instalación de un carril bus exclusivo, de restricción de 2 carriles, uno en cada sentido del tráfico, de plantar más árboles, de ampliar las aceras y, por tanto, de mejorar la calidad peatonal de toda esa zona tan emblemática de Madrid, ¿o solo vamos a centrar el debate en el parking?
Rifirrafe a cuenta de la financiación autonómica.
La número 2 del Partido Socialista, Adriana Lastra, acusa al Gobierno de Madrid de convertir la política fiscal en una subasta. La presidenta Isabel Díaz Ayuso le ha contestado en declaraciones a Es Radio.
No se defiende la unidad de España atacando fiscalmente a tus vecinos, eliminando o recortando impuestos a los grandes patrimonios para intentar atraer capitales de otras comunidades autónomas.
Todas las comunidades autónomas que estamos cumpliendo con el Estado, con nuestras obligaciones, gestionando presupuestos y no sentimientos, pues todas estas autonomías se van a ver perjudicadas, y todas aquellas que están gastando por encima de sus posibilidades viviendo a costa del erario público podrán seguir endeudándose.
Un detenido en Ciudad Lineal acusado de violencia de género.
Es un hombre de 31 años que presuntamente rompió varias costillas a su novia, a la que además amenazó de muerte. La mujer quería separarse y pidió ayuda para ir a su casa a recoger sus cosas, como explica un portavoz de la Policía Municipal.
Y requirió a los agentes, pues, para ir a su domicilio a recoger las cosas, ya que quería iniciar los trámites de separación. Los compañeros fueron a su domicilio con ella y ahí se encontraron a su pareja, el cual, pues bueno, fue detenido y trasladado a dependencias policiales.
El Gobierno central quiere que las víctimas reciban ese reconocimiento sin necesidad de haber presentado antes una denuncia.
Investigan un posible caso de coronavirus en Baleares.
En un niño de 7 años del entorno del ciudadano británico que dio positivo en las pruebas. Mientras, en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, los españoles evacuados de Wuhan encaran su última semana de aislamiento.
Un día más de cuarentena en el Gómez Ulla. La verdad es que hoy estamos muy animados. Ya es lunes. En principio esta semana ya salimos, nos iremos para casa, y la verdad es que eso nos da fuerzas, nos da energías para afrontar esta semana que nos queda.
Sony ha cancelado su participación en el Congreso de Móviles de Barcelona por el brote de coronavirus, sumándose así a las bajas de LG, Ericsson y Amazon.
Se necesitan donaciones de sangre en Madrid.
Los grupos cero positivo, cero negativo, a positivo y a negativo están en alerta roja. Se pueden consultar horarios y direcciones en www.madrid.org/donarsangre o en el teléfono gratuito 930-3530.
Adelanto electoral en el País Vasco.
Todo apunta a que el Lehendakari Iñigo Urkullu anunciará esta tarde el adelanto de las elecciones autonómicas para el 5 de abril. PP y Ciudadanos siguen sin concretar si concurrirán juntos. Desde el primero habla a Cuca Gamarra y Melisa Rodríguez lo hace en nombre de la Formación Naranja.
Que nosotros vamos a trabajar en esa línea, lo vamos a hacer con tranquilidad y con la responsabilidad que los españoles depositan en nosotros cada vez que nos votan y que esperan para un futuro mejor, ¿no?
En Cataluña, en el País Vasco y también en Galicia, con el auge del BNG, se están viviendo momentos excepcionales en los cuales se pone en riesgo, en este caso, no solamente el principio de igualdad del país, sino también la defensa de los derechos de todos los ciudadanos de nuestro país.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el Enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Un saludo y muy buenas tardes.